Doña Cristina Losada, bienvenida a esta su casa.
Muchas gracias, Mario.
¿Cómo está usted?
Muy bien, aquí estoy.
Recién parida, ¿está usted recién parida?
Bueno, eso sucedió hace unos meses, en septiembre. Ahora viene la otra parte contratante, que es, bueno, pues que el libro sale a la venta.
Sí. ¿De qué libro estamos hablando?
Es otro asunto importante.
Sí.
Estamos hablando de Un sombrero cargado de nieve.
¡Qué bonito título! Qué poético, qué lírico.
Bueno, es que no es mío.
Vaya por Dios.
Vaya por Dios. Yo la lírica estuve en la adolescencia, como casi todos, me gustaba, pero...
Luego ya te vacunaste.
Cuando se trata de poesía, yo a los clásicos. Y esto, bueno, es un haiku, lo he sacado de un poema, de un haiku, ya sabes, y sabrán los oyentes, un haiku es un poema japonés, de unas pocas sílabas, muy corto, muy, en fin, muy bello y muy paradójico a veces.
Sí.
Y este, bueno, cuando la editorial Estela Maris, el director de la editorial, que lamentablemente falleció hace poco, bueno, me dio el visto bueno con gran entusiasmo al proyecto del libro que le ofrecí, yo enseguida empecé a pensar un título, porque yo creo que un buen título, sea para un libro o para un artículo, es como una cuerda que te ayuda a escalar, algo que
sí.
Te recuerda un poco el propósito del libro, aquello en lo que has encerrado, en lo que has figurado el sentido del libro, ¿no? Entonces, enseguida pensé en ese haiku de Basho que yo había leído, pues eso, en esa época, poco antes de marcharme de España, a finales de los 70, y que, bueno, es un poema que hace después de una contemplación de la nieve. Y bueno, yo lo leí en inglés y lo he traducido yo misma porque no he encontrado una buena traducción al español. Y el haiku dice: gustosamente venderé por una ganancia, queridos comerciantes de la ciudad, mi sombrero cargado de nieve. Entonces, esa imagen del sombrero cargado de nieve me pareció perfecta para sugerir el bagaje paradójico de mi viaje, porque en realidad es un viaje, aparte es una serie de viajes, pero es un viaje. Es decir, lo casual, lo efímero, aquello que es seguramente inútil y, sin embargo, a pesar de todo ello, es algo precioso. Y por eso el título del libro.
¿Quién te siga? Que hay muchísima gente que te sigue desde que empezaste a escribir en Libertad Digital, sabrá que hiciste una serie para el suplemento de fin de semana de Libertad Digital contando tu peripecia, tu vuelta al mundo, que es el origen de este libro. Vamos a situar al lector de todas maneras, tanto al que te haya leído como al que no te ha leído, en esa época. Vamos a situar la acción. ¿De qué año estamos hablando y por qué Cristina Losada decide coger el petate, liar el petate y ponerse a recorrer el mundo?
Estamos en el año 1980, es cuando yo decido marcharme, lo decido porque tengo un ataque de pánico, por así decir. Hay un contexto, naturalmente, que es el que explica ese ataque de pánico, que además tiene lugar en un ascensor, en el ascensor del periódico donde yo trabajaba entonces, que era el desaparecido Diario Pueblo. Y bueno, y que era un ascensor peculiar porque era un ascensor de estos que no tienen puertas, que son unas cabinas que están constantemente en marcha y a las que te tienes que bajar y subir de ellas, pues en marcha. Y entonces vas viendo, subir y veía las plantas, los conserjes en cada planta, que me saludaban como todas las tardes, vi el panorama que veía todos los días desde hacía unos años y pensé que, bueno, que estaba condenada a repetir aquello y ver aquello durante toda la vida, cosa que era incierta, por supuesto, porque el periódico ya se sabía que iba a desaparecer, pero esa es la impresión que tuve y entonces decidí marcharme. El contexto al que me refería es que, bueno, yo había estado en la política clandestina y revolucionaria en los últimos años de la dictadura franquista, pertenecía a un grupo trotskista, la Liga Comunista Revolucionaria, Y bueno, era una creyente que pensaba que en España iba a haber una revolución. No es ya solo que se iba a caer la dictadura, que la íbamos a derrocar, sino que iba a haber una revolución. Y además, bueno, acompañado de las creencias marxistas correspondientes. Bueno, como nada de lo que sucedió fue como creímos que iba a suceder, pues se produjo el derrumbe de unas creencias políticas que eran, bueno, equivalentes a unas creencias religiosas, en cierto modo. En el libro comparo esa situación con la de un ejército desnortado y confundido después de la batalla, tanto que ni siquiera es capaz de encontrar el camino de vuelta a casa. Y el problema es que no había casa a la que volver, que no había nada que sustituyera la pasión revolucionaria. Y es ese vacío, ahondado por esa monotonía que sigue a los tiempos interesantes, la que me hace, la que me empuja a esa salida de emergencia que fue marcharme. Además, bueno, tú lo sabes, Mario, y yo creo que lo sabe cualquiera, que cuando tienes veintipocos años puedes sentirte en ciertos momentos muy acabado, como si tu vida ya estuviera, sí, fracasada, con una intensidad que luego aprendes a mitigar. Pero en ese momento para mí era una situación angustiosa y entonces decidí marcharme. Decidí huir, fue una huida.
Menuda elementa estabas hecha. Eres una trotskista que sobrevive a una dictadura de derechas, llega la democracia, no se conforma y, repito, trotskista, dice, ¿por dónde me voy? A la Unión Soviética. ¿Estamos locos?
Bueno, pero vamos a ver, yo había dejado, o sea, en ese momento ya la realidad había reducido a cenizas mis ideas políticas, ¿no? Estaba en un momento de vacío y confusión en ese aspecto. Pero no es que yo quisiera ir a la Unión Soviética, que además, como bien sabes, los trotskistas con la Unión Soviética no se llevaban nada bien.
Por eso.
Pero en esa primera escapada, pues hay una, bueno, yo me encuentro, me busca un amigo, me presenta a otra persona, Augusto, que también viene de un viaje por Centroamérica y quiere marcharse otra vez. Y entonces, bueno, decidimos viajar juntos porque, bueno, parece que a un viaje largo siempre es mejor llevar compañía. Y yo sola, la verdad es que quizá no me hubiera atrevido. Y, bueno, repasamos qué podíamos hacer y a él se le ocurrió, ¿por qué no el transiberiano? Y a mí me pareció perfecto. El transiberiano es un tren legendario, con miles y miles de kilómetros de recorrido, y me imaginé allí sentada en la ventanilla escribiendo inspiradamente algún texto literario, o sea, nada de lo que ocurrió realmente, pero bueno, hacer ese viaje en el Transiberiano, llegar al extremo oriental de la entonces Unión Soviética y luego además embarcarse, coger un barco que había ruso entonces, soviético, ¿no? Y llegar hasta Japón me pareció que eso sí que era un viaje, ¿no? Y entonces de ahí que yo recorriera la Unión Soviética de aquella manera.
Bueno, y además eso es un viaje también en el tiempo, porque pasarías por zonas de la Unión Soviética que estaban muy atrasadas y luego ibas a zonas de la Unión Soviética que estaban muy degradadas y acabas en un país que estaba metiendo un reventón de modernidad absolutamente alucinante en esa época, ¿no?
Absolutamente.
Japón.
Fue una transición, fue un salto radical, ¿no? De veías a la Unión Soviética, era, bueno, la Unión Soviética que no dejaba de ser la Rusia, la antigua Rusia, ¿no? Que vivía como en el pasado, ¿no? Yo tengo todavía alguna foto que me regaló un soldado con el que tuvimos una charla larga y muy alegre gracias al champán que dispensaban en el, bueno, champán, le llamaban champán a una cosa que era un espumoso de Crimea que dispensaban en el bar de Transiberiano aquellos camareros desabridos del socialismo, ¿no? Que estaban todos como enfadados y más con los extranjeros. Bueno, pues guardo una foto que me regaló ese soldado de su excursión a Moscú en viaje de luna de miel con un grupo de gente y ves esa foto y es como un país de los años 50 Es como no, la España de los años 50, es esa imagen, ¿no?
Claro.
De la España de los años 50, muy, muy bueno, con un atraso y al mismo tiempo otras cosas que, bueno, muy claro, o sea, bueno, había, pues eso, tenía un gran siberiano, que no era poca cosa, ¿no? Pero Japón, claro, al llegar allí fue como un salto al futuro, pasar del pasado al futuro. El paisaje japonés que viví desde el puerto de Yokohama hasta Tokio era un paisaje futurista absolutamente. Y claro, sentí ahí esa primera decepción que le embarga al viajero europeo o occidental, que va a un país del que ha oído hablar o del que ha leído, yo había leído a los poetas japoneses antiguos,
sí,
como te decía al principio, y bueno, y tienes una idea de que vas a un sitio muy exótico, muy alejado de tu cultura, y resulta que te encuentras con algo pues perfectamente integrado también en tu cultura y al mismo tiempo con sus propios rasgos, ¿no? Esa decepción de, oye, no son tan diferentes, no son... me imaginé que era como la decepción de aquellos europeos que venían a España en el 19 y se encontraban con que no todas las mujeres llevaban una navaja en la liga, ni todos los
claro,
hombres iban vestidos de toreros.
Claro. Cristina, ya tú hablabas de que tenías la idea de que te ibas a subir en el Transiberiano y ibas a escribir sobre la Rusia eterna y que, bueno, pues la vida, como siempre pasa, ¿no? La vida es lo que te pasa mientras tú tienes otros planes, que diría Elton John. Pues me gustaría preguntarte también por eso. Es decir, ¿te sentiste viajera, te sentiste turista en alguna ocasión? ¿Te sentiste...? Bueno, esto también sucede, yo creo que también le pasa a los que escriben diarios, que hay un momento en que como estás asumiendo un papel, ya no se sabe si lo que estás haciendo es escribir las reflexiones que te han sucedido en ese día o escribir sabiendo que estás escribiendo reflexiones de ese día y que además tienes intención de publicarlas, con lo cual estás mediatizando tu proceso, ¿no? Y yo qué sé, por ejemplo, Julio Camba decía... los antiguos, cuando veían un árbol, miraban un árbol. Los contemporáneos, cuando miramos un árbol, vemos lo que han pintado los pintores clásicos y esa es la idea que nos hacemos de un árbol. Bueno, pues la pregunta que te hago yo, Cristina, es eso. ¿Cómo observabas? ¿Observabas con limpieza o observabas teniendo en cuenta precisamente o con ese peso de la responsabilidad histórica que te habías impuesto de hacer un gran viaje para que te cambiara la vida?
Bueno, en realidad yo no observaba, sino que me sumergía. Tampoco pensaba en ningún momento mientras hacía todo esto, que fueron al final 7 años de vida errante, en ningún momento se me ocurrió escribir sobre ello. Esto pasó después, una vez que regresé a España, que esas experiencias se posaron, se filtraron y me pareció que había en ellas algo de extraordinario, quizá inmodestamente, pero así me lo pareció, había algo que quería contar, que eso había que contarlo, yo lo tenía que contar. Pero en el momento yo viví sumergida en las experiencias que aparecían o en las que me buscaba, dependiendo, ¿no? Porque, bueno, la segunda vez, cuando ya finalmente rompo los lazos con mi antiguo empleo ya, y con mi antigua vida, que es en el año 1982, me parece, pues yo emprendo otro viaje porque, bueno, decidí con un compañero, con un amigo entonces alemán, bueno, que queríamos ir al África subsahariana. Nuestro objetivo era ir a Ghana. No sé por qué nos encantaba ir a Ghana en aquel momento.
Pues porque Ghana era porque era el país referente de la lucha anticolonialista, acuérdate, de Nkrumah y toda esta gente, ¿no? Y
pues no lo sé, había un rollo con Ghana.
Sí.
Y en realidad lo tenía mi amigo. Y
sí,
bueno, y lo que a mí más me interesó no era tanto Ghana, sino lo de atravesar el Sáhara con unos coches de segunda mano, unos Peugeot 504, concretamente, que son familiar, o sea, sí, que llevan atrás esto, no me acuerdo cómo se llama,
sí,
y que llevan atrás espacio de almacenamiento, y venderlos una vez pasado el Sáhara en algún país de aquellos que se decía que se podían vender en Togo o en Benín, y con ese dinero que sacáramos de esa venta, pues continuar viaje.
Bueno, vamos a... déjame interrumpirte, sí, Cristina, para situar al personal. Vamos a ver. Cristina Losada dijo, me aburro en Madrid, ¿qué hago? Me voy a recorrer Siberia, por ejemplo. Y se acaba dando la vuelta. Bueno, pero sale con una persona de Madrid. A la persona la deja... parten peras y uno dice, pues yo me quedo aquí y otro sigue trayecto. Y sigues dando vueltas al mundo y con otra persona... Dices, sí, bueno, pues ahora me bajo a África, he estado en Asia, he estado en Europa y he estado, pues eso, en Eurasia para mezclar los dos continentes y ahora me bajo a África. Todo esto, señores, así, a la de Dios, sin planear.
Sí, sí, no, exactamente. Es que se podría decir que el azar me iba poniendo nuevas oportunidades para escapar siempre y yo las aprovechaba casi todas. Y esto es así, o sea, del mismo modo que después de lo de la travesía del Sáhara, que fue durísimo, y ahí tuve una clara percepción de los límites, curiosamente en el lugar donde no hay límites, como es el desierto, donde tienes la impresión de que es un sitio ilimitado, bueno, tuve esa percepción de que, bueno, de que no puedes hacer todo lo que quieres, no puedes hacer todo lo que te propones y que... Y bueno, me prometí no volver nunca más al desierto, por lo menos en verano. Y desde luego no, con un coche normal. O sea, hay que llevar un todoterreno con aire acondicionado. Entonces, bueno, quizá. Pero después de esto, yo tuve ahí un momento de vivir entre Berlín y Basilea. Me examiné para la Escuela de Cine de Berlín, Escuela de Cine y Televisión de Berlín. No me aprobaron, me dijeron, no, ¿por qué no va usted? ¿Tiene usted talento y tal? Me compararon con Buñuel, no sé qué, o sea, que tenía rasgos de Buñuel. Yo admirada con la percepción aquella de los berlineses. Pero bueno, el caso es que me dijeron, bueno, pero usted tiene una escuela de cine en España, en Barcelona, ¿por qué no estudia ahí? Y yo es que lo que no quería era estar en España, porque España eran los vestigios de aquel mundo desaparecido donde yo me encontraba como atada a un pasado que quería con el que quería romper. Yo quería ser otra, por así decirlo, ¿no? Y entonces sí, me planteé, un amigo japonés, un señor japonés, un psicólogo que yo había conocido en la travesía de Japón a Hong Kong en un barco, guardaba cierta amistad con él, nos carteábamos y me habló de que había estado una temporada en un monasterio zen. Y yo dije, esto puede ser lo mío. Ya que mi problema es llenar un vacío, igual el tema es enfrentarse a ese vacío abiertamente. Sin embargo, por el medio se cruzó una oferta de mi amigo alemán de nuevo. Había encontrado unos billetes baratos para ir a Sudamérica. El vuelo era Berlín, La Habana, Kingston, Lima. Y ante la necesidad de entrar en acción, me sumé a esa propuesta y me fui a... Sudamérica.
Así que quédense con la copla, señores. La alternativa era o me hago monja budista o me pego un viaje por el desierto para vender coches de matute. Que son la típica situación que nos ha pasado a todos.
La típica alternativa que sí, todos los días. Cuando vas a desayunar, ¿qué hago? Y te...
¡Qué bueno! Oye, Cristina, una cosa. Tú me has dicho que en un ascensor en Madrid te dio un ataque de pánico. A lo largo de estos viajes tan rocambolescos, pero tan duros, ¿sentiste también algo parecido a eso, a esos ataques de pánico?
Cada vez que los iba a hacer, prácticamente sentía miedo. Sentía miedo porque... era como ir a lo desconocido, o sea, percibía físicamente lo desconocido, ¿no? El temor a lo desconocido que cualquier ser humano, imagino, ha experimentado alguna vez, y ir a sitios donde no conocía a nadie, que no conocía, donde no sabía qué iba a ocurrir, donde podía suceder cualquier cosa. Pero una vez que, la suerte es que siempre estaba todo atado de tal manera que tenía que hacerlo, o sea, no me podía echar atrás. porque lo había atado previamente, y una vez que entraba en acción todo esto desaparecía, todo ese temor se disipaba porque ya te tienes que ocupar de un montón de cosas, ¿no? El viajero realmente se pasa media vida buscando cosas tan prosaicas como dónde comer barato, dónde dormir barato, dónde es seguro, dónde no es seguro, cómo ir a tal sitio, cómo ir al otro, en fin. Y además, bueno, yo llegó un momento que lo que quería era instalarme en algún sitio. De hecho, me instalé durante medio año en Otavalo, un pueblo de los Andes ecuatorianos, donde encontré un trabajo. Un trabajo, en fin, un tanto estrambótico para mí, que era dar clases de ballet a niñas. Pero las di. Y de inglés también. Y de lo que hubiera, lo que me hubieran dicho, yo creo que hubiera dado clases. Porque Ecuador era un sitio, para mí fue como un sanatorio, ¿no? Un sitio ahí entre volcanes apagados, como es Otavalo, con una placidez extraordinaria. Lo que pasa es que llegó un momento que esa placidez también me resultó como, en fin, que fatigante, ¿no?
Sí.
Y entonces pues hice un recorrido por Colombia con dos europeos que se dedicaban a vender artesanía, que fabricaban pendientes ellos mismos y collares y cosas de estas, y un italiano y un español, el único español que me encontré en todos estos 7 años errando por el mundo. Y qué raro, pero nos caímos mal. Nos caímos fatal desde el primer momento.
Qué bueno.
Yo lo intenté, pero no hubo manera. Era de Santander, hombre.
Voy a decirle a la gente para que se haga una idea de, o sea, los títulos son muy expresivos y además son muy bonitos también los títulos de los capítulos, para que se haga una idea del personal. De un ascensor en Madrid a un tren en Siberia. Qué delicia ser extranjero, es el número 2. El tercero, el tesoro era la isla. El cuarto, en mi desierto no hay oasis. El quinto, quiero ir a Japón, pero voy a Jamaica. El sexto, larga vida a los volcanes apagados. Acabamos de hablar de ellos. El séptimo, al otro lado hay una cocina. El octavo, no mires dos veces. El noveno, regreso al invierno. Y el décimo, una vez di la vuelta al mundo para regresar a casa. A mí me gustaría ir a este décimo capítulo, que tiene mucha enjundia. Adolfo Bioy Casares, Cristina, decía, para que el viaje fuera la solución y no un simple alivio, el que se va no debiera llevarse. Y aquí tú cuentas otra cosa, que es lo distinto, todo lo contrario. Oiga, yo me fui precisamente porque me quería renovarme, quería mudar de piel, y cuando llego me encuentro, y lo dices literalmente, con la decepción del que vuelve, que es, vaya, no lo han acabado de coger. Yo me he ido porque no encajaba y pretenden que vuelva a encajar en la que fui hace 10 años, ¿no?
Siete años.
Digo, sí, bueno.
Pero bueno, sí, en cualquier caso, sí, es esa paradoja del que se va, porque, claro, cuando regresas, a todos los demás, tus personas conocidas, tus amigos, el entorno, pues ha llevado un ritmo, ha llevado una evolución que tú te has perdido. Entonces tú regresas y todo ese entorno y todo ese, en fin, amigos, familia, todo eso, pues para ellos es como si tú hubieras estado todo el tiempo ahí. O sea, es como que
Que te
el pasado
en el
te vuelve a atrapar.
Sí,
sí, el que vuelve, es como si el que vuelve nunca se hubiera ido, ¿no? El entorno tiene ese efecto, bueno, que a lo mejor para algunas personas es bueno, para mí no lo era, ¿no? Porque era como, bueno, pues que eso, que sentía que me atrapaba de nuevo el pasado, ¿no? La vida anterior de la que yo había escapado. Lo que pasa es que, bueno, pues también digo en ese capítulo que en fin, mira, hay una cosa muy habitual que se dice, ¿no? Es decir, no se puede huir de los problemas, es mejor afrontarlos. Bueno, a veces no queda más remedio que huir, eso sí, bueno, o si se puede, ¿no? Lo único con lo que puede contar, el único beneficio con el que puede contar el que huye es que cuando vuelve no es el mismo que se fue. ¿Sí? Y bueno, ahí yo lo que me di cuenta de que, bueno, yo había intentado hacerme otra vida y hacerme otra vida en otros sitios. Y de hecho puede decirse que viví distintas vidas durante esos 7 años. Pero al cabo, bueno, no es que me diera cuenta, pero por la fuerza de las cosas tuve que aceptar que tenía que hacerme una vida entre los restos de la anterior.
Bueno, y además aquí cuentas una que ya es el no va más. Tú emprendes tu viaje lustral porque te sientes asfixiada en una redacción de periódico. ¿Y a dónde vuelves? A otra redacción de periódico, vamos, de periódico, de una agencia, y dices,
sí.
Bueno, vale, sí, me quedaré un ratito. Y ese ratito ha sido ya para los restos, ¿no?
Ha sido para los restos, sí. Sí, sí, porque, bueno, sí, parece que uno... A ver, yo intenté encontrar y lanzarme a otras ocupaciones. O sea, yo después de el fin de las creencias políticas, de la salvación en la política, creí en la salvación por la literatura y el arte, ¿no? Y de alguna manera, desordenada, caótica, en fin, todo lo que quieras, pues yo intenté eso y no salió. Entonces, bueno, regresé a algo más modesto, que era esto, una redacción de una agencia donde no encajaba, por supuesto. O sea, ya venía con otros hábitos, con otras costumbres, todo eso les parecía muy raro, yo era como un bicho raro. Bueno, desgraciadamente me he encontrado como un bicho raro en muchas ocasiones en mi vida, ¿no? Nada me gustaría más que no aparecer como un bicho raro, pero bueno.
Bueno, además aquí cuentas, ¿no? Y además aquí cuentas, dices, vamos a ver, era una extranjera, pero no lo era. Y tú dices, a los extranjeros se les tolera y se les permite y se les celebra que sean diferentes, que para eso son extranjeros, pero si eres español, no. Tienes tu camino, ¿verdad?, trillado, y si te sales. te van a dar en los morros, ¿no?
Eso es lo que el gregarismo que digo yo. O sea, ¿sí? Yo creo que España siempre ha tenido, yo percibo al menos, ¿no?, mucho gregarismo. Quizá haya cambiado, por supuesto, pero yo creo que ha cambiado, que en ese sentido hay más aceptación, ¿no? Pero el estatus de extranjero tiene unas ventajas, ¿no? Tiene desventajas, pero yo aprendí a disfrutar o a ver sus ventajas, y es esa, ¿no?, que tienes como una mayor libertad, que tienes, nadie te mira porque es como raro, etcétera, ¿no? Ahora, si eres del país, ya ahí ya como que no puedes estar fuera del molde, ¿no? Y el gregarismo tiende a eso. Necesitas un grupo, esas cosas, ¿no?, que ya todos conocemos. Y yo lo vi y lo sufrí. De hecho, yo me sentí muy aislada cuando llegué. La gente con la que yo conectaba, por supuesto, eran europeos. Una de las cosas que yo descubrí en esos 7 años es que ya podía gustarme mucho Japón o Hong Kong o Filipinas.
Que eras europea.
O que yo era europea, y cuando estaba por allí en cualquier lugar remoto y aparecía un europeo, era fantástico porque por fin podía hablar con alguien. Porque quieras que no, los europeos tenemos como un rollo particular, ¿no? Una introspección, si quieres, incluso autodestructiva, muy pesimista sobre nuestro propio, sobre Europa, etcétera, ¿no? Decadente, tal, lo que quieras, pero nos entendemos. Y bueno, me entendía con, bueno, básicamente con gente de Alemania, de Suiza, no más, ¿no?, que puedo mencionar, o sea, pero sobre todo alemanes y suizos, pues porque tú sabes que yo estudié en un colegio alemán, entonces eso, el idioma mismo, pues me condujo a una mayor cercanía con alemanes o con suizos alemanes, ¿no? Y eso pues es así, ¿no? El estatus de extranjero, yo estuve eso, me sentí extranjera y al mismo tiempo con la desventaja de ser del país. Pero bueno,
así
hay que encontrarse
dada.
Un lugar, ¿no? El caso es encontrarse un lugar sin saber muy bien cómo, y no lo encontré a la primera. De hecho, yo creo que lo he encontrado recientemente, relativamente, ¿no? Y te puedo decir ahora estoy satisfecha y he encontrado mi lugar, ¿no?
Cristina, pues nada, muchísimas gracias por haber venido aquí a presentar Un sombrero cargado de nieve, cuando di la vuelta al mundo para llegar a casa, es el subtítulo, en la editorial Estela Maris, y que usted lo venda bien, y me gustaría, no sé, como conocer más del proceso de escritura de este libro, que sé que ha sido otro desafío. Así que, no sé, si quieres decírmelo en un minutito, algo que me llame poderosamente la atención de cómo ha sido este proceso de elaboración, te lo agradecería.
Pues ha sido un proceso que me basé en las memorias que yo escribí para Libertad Digital, que eran básicamente el relato del viaje exterior y que estaban, digamos, pensadas o escritas para una serie semanal, para un artículo en el que, bueno, que tienes que mantener un poco la tensión para el siguiente. Entonces, eso me sirvió de borrador. Pero he reescrito prácticamente todo, lo cual ha sido difícil, porque hay gente que reescribe con gran facilidad. A mí casi me resulta más fácil escribir todo otra vez, empezar otra vez desde cero, pero quise hacerlo así porque, bueno, no es, es importante también tener un borrador, y salvado algunos fragmentos de los que publiqué y tú editaste con gran cuidado y atención en su momento, que fue en el año 2005-2006,
Sí,
ya tan lejos.
Calla.
Y al mismo tiempo unificar todos esos fragmentos con el relato del viaje interior, por llamarlo de alguna manera. Con lo cual, bueno, si quieres, ha resultado una hibridación de géneros, porque hay esos relatos de viajes, de aventura, hay introspección. Hay al mismo tiempo esa búsqueda clásica y tan contemporánea de que es la búsqueda de sentido, ¿no? Que es en definitiva lo que yo trataba de hacer, aunque entonces no lo hubiera podido definir, y lo que hacemos muchas veces cuando perdemos el rumbo, ¿no?
Pues muchas gracias, Cristina, y además lo voy a leer con mucho interés porque eres una de las escritoras, eres uno de los escritores y no solo políticos que más merecen la pena en España. No lo digo porque seas amiga, ni mucho menos, sino porque porque veo que tienes un... Me gusta cómo afrontas tu oficio y cómo ves, ves el camino trillado y dices, bueno, pues si me vale, si me acomoda, me acomodo, si no, no me acomodo. Te pasa también en la columna política. Me gusta mucho esa manera que tienes de distanciarte, de intentar poner razón donde a veces otros pegamos gritos, ¿no? Así que me gusta mucho y por eso te digo que voy a coger con bastante interés este libro.
Y eso que ya te lo tienes casi sabido, porque editaste todas las memorias. Te lo agradezco mucho,
tengo,
eso sí que ya es
una prueba
de amistad, pero verdaderamente...
Pero no, de verdad, no. Sabe quien me conoce que no lo digo, no estoy haciendo un cumplido, sino que estoy diciendo una verdad como la siento. Muchísimas gracias, Cristina. Que usted lo venda bien, que esto es importante, lo de venderlo.
Muy importante. Muchas gracias, Mario.
Y hasta el próximo libro. Ya sabes, esto es como la bicicleta.
Sí, eso dicen.
Eso dicen.
A ver. Que esto hay gente que tiene mucha facilidad y yo no. Yo soy lenta como la tortuga y no soy, en cambio, ordenada como la hormiga. O sea, que lo tengo crudo.
Bueno, pero se sale adelante y se acaban haciendo libros de gran interés. Cristina, muchísimas gracias. Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo.